Salmos, un momentito, a ver. Gloria a su nombre, aleluya. Bueno, ya hablamos de qué es el temor de Dios. Ahora vamos a hablar del tema o la pregunta vamos a hacer. ¿Cómo recibimos el temor de Dios? ¿Cómo viene a nuestras vidas? Si usted quiere comprar un pan, ¿a dónde va? Va a la tienda y lo compra, ¿verdad? ¿Cómo se compra un pan? En la tienda. ¿Cómo y dónde se recibe el temor de Dios? ¿De dónde viene este temor de Dios, este respeto? ¿Cómo podemos llegar a obtenerlo? Bueno, primeramente aquí nos dice, como dijo el hermano Jorge, está bien, la Biblia, claro que sí. Pero mira lo que nos dice aquí en Salmos capítulo 9, Salmos 9, versículo 20, dice aquí. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Entonces, ¿cómo recibimos el temor de Dios en nuestro corazón? Cuando le abrimos la puerta a Dios, nos entregamos a Él, entonces puede poner en nuestro corazón el temor de Él en nuestras vidas, su respeto, amén, aleluya. Pero ¿qué si cerramos la puerta de Dios? ¿La puerta del corazón? Él no puede poner nada allí. Así que tenemos que abrirle a Él el corazón para que Él pueda poner ese temor, ese respeto en nuestras vidas. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Gloria a su nombre, aleluya. Dice aquí en Salmos 34, versículo 11. Si alguien lo tiene, digan amén. El hermano Salomón. Gloria a su nombre, aleluya.
Dice, para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo, dice, venid, hijos, oídme, oíd el temor de Jehová, os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que codicia días para hacer el bien?
Amén. Entonces, dice Jehová, vengan y yo les enseñaré el temor de Dios, ¿verdad? Entonces, el temor de Dios es algo que se puede enseñar. Lo tenemos porque se nos enseña. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Saben que yo no fui criado en un hogar donde tenía el temor de Dios? No. Ya les dije que tenía un papá que vendía drogas, echaba picardías cuando se emborrachaba, venía y le pegaba a mi mamá hasta la jalaba de las greñas. Una vez la siguió con una bota y diciéndole que te voy a matar, corriendo alrededor de la casa y tuvimos que llamar a la policía. Entonces yo no crecí en un hogar donde había temor de Dios o respeto de Dios. Porque si hubiera habido respeto a Dios, mi papá hubiera tratado a mi mamá con respeto, amén. No la hubiera querido matar ni golpear. Entonces, ¿de dónde aprendí yo entonces el temor de Dios? Si es algo que se aprende, que se nos enseña. Tuve un ejemplo de un señor anciano. Cuando yo cumplí 10 años, cruzamos, mi papá, nos cambiamos de otro pueblo a un pueblo que se llama Hobbs, New Mexico. Y allí, al cruzar el camino, al cruzar la calle de mi casa, aquí está la casa de nosotros, al otro lado está la casa de un señor anciano de 90 años, un hombre negro. Ese hombre era cristiano, llegué a conocerlo, me dio mi primera Biblia. Por su ejemplo me enseñó cómo vivir, cómo hablar, cómo hacer, cómo temer a Dios, sabiendo que Dios me estaba viendo en todo tiempo. Amén. Entonces, de él llegué a aprender un punto de temor. Y como dijo el hermano Jorge, él fue el que me dio la Biblia. Y al leer su Biblia, pues eso me llenó con más temor, ¿verdad? Amén. Entonces, los padres tienen la responsabilidad de enseñarle a sus hijos el temor de Dios, el respeto a la palabra de Dios, el respeto a la casa de Dios, el respeto a todo lo que dice Dios. Amén, aleluya. Vamos entonces, hermanitos, a Salmos. Salmos capítulo 40. Salmos 40, versículos 1 al 3. Si alguien lo tiene, digan amén. Salmos 40, versículos 1 al 3. Amén, aleluya. El hermano, aquí.
La palabra de Dios. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén.
Amén. Ok. ¿Cómo recibimos el temor de Dios? Ya hemos dicho que uno es, Dios lo pone en el corazón, dejamos que Dios lo ponga. Otro es que se nos va a enseñar por nuestros padres, personas cristianas, nos van a enseñar el respeto a Dios. Y el otro modo es, dice aquí, versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, versículo, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y tendrán, dice, y temerán y confiarán en Jehová. Ok, ¿qué está diciendo? Está diciendo, por ejemplo, cuando nosotros dejamos que Dios nos cambie a nosotros, como yo dejé que me cambiara a mí, cuando yo dejé que Dios me cambiara a mí y me sacara del lodo donde estaba yo en pecado, y me pusiera sobre la roca de Cristo, porque yo cambié, y todos dieron, mira, Tony ya cambió, ahora yo bien enojón, hacía pleito con todos me peleaba, a veces jalaba greñas, picaba, mordía, hermanitos, ¿están entendiendo? Dios me cambió. Cuando vieron que yo cambié, me trataban de hacer enojar y no me enojaba, se quedan, ¿sí estás cambiando, Tony? Junior, me decían. Porque me decían el abogado, porque yo siempre ganaba. Me decían cosas para hacerme enojar y yo les daba más, ¿verdad? Entonces, cuando vieron que yo cambié, hermanitos, ellos empezaron a respetar a Dios porque vieron el cambio que hizo en mí. Amén. Respetar quiere decir temer a Dios. Respeto a Dios es temor a Dios. Entonces, ¿cómo podemos recibir el temor de Dios? ¿O cómo pueden otros tener temor en su vida? Con vernos a nosotros vivir una vida cambiada por el poder de Dios. Otros van a llegar también a respetar a Dios. ¿Quién está entendiendo? Digan amén. Si otros nos ven que no tenemos el temor de Dios, decimos que somos cristianos, pero seguimos en la cosa mala, nadie va a respetar a Dios. Dicen que son cristianos, son todos hipócritas. Pero si nos ven que estamos firmes, que somos verdaderos, que no somos hipócritas, somos lo mismo todo el tiempo, van a decir, yo puedo respetar a Dios porque yo sé que la hermana Eliseo y el hermano Tony, ellos son lo mismo todo el tiempo. Amén, aleluya. Salmos 40, ¿verdad? Acabamos de leer. Bueno, hermanitos, vamos ahora a hacer la pregunta. Ya que recibimos el temor de Dios, ya que lo hemos recibido en el corazón, ahora, ¿qué es lo que va a hacer en nuestras vidas? ¿Qué va a suceder en nuestras vidas después de tener temor de Dios? ¿Qué va a ocurrir, hermanitos, después de tenerlo? Vamos a Lucas capítulo 23, Lucas 23, versículos 39 al 43. Esta situación aquí fue cuando, ¿se recuerdan que Jesús ya estaba clavado en la cruz? Y a un lado, de cada lado, había dos personas malas, ¿verdad? Clavado en la cruz con él. Una persona en la cruz le estaba maldiciendo a Jesús y hablando mal de él. El otro lo estaba defendiendo. ¿Se recuerdan este caso? En el monte Calvario, donde estaba Cristo colgado en la cruz, había dos hombres al lado de él. Uno lo defendía y otro hablaba mal de él. Mira lo que pasó. Estamos en Lucas, capítulo 23, versículo 39, dice aquí. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40. Respondiendo el otro, le respondió, diciendo, ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué palabras tan hermosas, verdad? Vamos a decir que usted estuviera en la calle y hubiera una ancianita que la estaban golpeando y usted la defendiera. Pero usted no sabía que esa ancianita era mujer rica. Y le dijera, porque me defendiste de ese hombre feo que me quería matar, mira, aquí te voy a dar un boleto a Hawái para tú y tu esposa. ¿Qué dijeron ustedes? Estuvieran contentos, ¿verdad? Amén, aleluya. Porque usted le tuvo respeto a la mujer y la defendió. Le dieron un boleto, un vuelo a Hawái, a la isla de Hawái. Un lugarcito como paraíso, ¿verdad? Así fue. Este otro hombre estaba hablando mal de Jesús. Estaba hablando mal del cristianismo, de la doctrina de Cristo. Que si eres Cristo, sálvate, ¿verdad? Burlándose de él. El otro lo defendió y básicamente dijo, cállate. Nosotros merecemos lo que estamos pasando. Por lo malo que hicimos, pues estamos pagando. Hemos hecho mal, pues nos colgaron aquí. Pero este hombre no hizo nada mal. ¿No tienes temor de Dios?, le dijo. Eso indicó que él tenía temor de Dios. El que estaba defendiendo a Dios tenía respeto a lo que era Jesús. Sabía quién era hasta un punto. Y porque él tuvo respeto a Jesús y lo defendió y se paró con él. No se puso al lado del que se estaba burlando de él, lo defendió. ¿Qué fue lo que le dio Jesús? Un boleto a Hawái. Aleluya. Un boleto al paraíso, que es mejor que Hawái. Hawái algún día hasta tal vez se puede caer en el océano y puede ser tapado con agua. Algún día tal vez se puede hundir porque fue hecho de un volcán, ¿no? Hawái. De todas las islas de Hawái, algún día puede haber un terremoto y se hunden todos. Pero el cielo es un lugar para siempre y para siempre. Es más hermoso, más bonito el paraíso del cielo, porque en el paraíso del cielo va a estar nuestro amor, Jesucristo. Aquel quien amamos. Estar en la presencia de Cristo en medio va a ser lo más precioso. Sí, van a haber cosas hermosas, creaciones que nunca hemos visto. Como cuando van a un zoológico, vienen cosas de animales. Van a haber muchas atracciones allí, ángeles cantando y alabando. Pero usted, en realidad, lo que le va a importar más es estar viendo los ojos de aquel que usted amó, Jesucristo. ¿Quién me está entendiendo? Digan amén. Si queremos el boleto al cielo, hermanitos, que fue pagado con la propia sangre de Cristo. Y si usted quiere un vuelo al cielo, ¿qué tenemos que hacer, hermanitos? Respetar a Cristo, tenerle temor, hermanitos. No andar burlándonos de Él, porque nos va a dar un boleto al infierno. Y si andamos haciendo eso, ¿quién está entendiendo? Amén, aleluya. Bueno, hermanitos, vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 22. Proverbios 22. Proverbios 22, versículos 3, 4 y 6. Si alguien no tiene, digan amén. Bueno, versículo 3 dice aquí: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño, ¿verdad? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y de temor de Jehová. ¿Quién tiene versículos 5 y 6? Ok. Voy a leer 5 mientras viene mi esposa para enfrente. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Versículo 6.
Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Amén. Entonces, aquí nos está diciendo, hermanitos, ¿qué vamos a recibir? La pregunta es, ¿qué es lo que va a ocurrir o suceder en nuestras vidas cuando tenemos el temor de Dios? Una cosa positiva, miren lo que dice aquí: riquezas, honra y vida. ¡Wow! Dice riquezas, honra y vida. ¿Por qué dice riquezas, honra y vida? Bueno, primeramente se refiere a las riquezas del cielo. ¿Saben que tener gozo en la vida es una riqueza? ¿Tener contentamiento es una riqueza? ¿Tener paz en el corazón cuando otros no tienen paz y no pueden dormir es una riqueza? Amén, nos va a dar riquezas del cielo, pero también, hermanitos, nos va a bendecir aquí en la tierra, claro que sí. Amén. Si somos personas que respetamos a Dios, vamos a tener trabajo y casa y carro y todo. ¿Por qué? Porque Dios va a proveerlo, ¿sí?
Sí, amén.
Van a haber tiempos difíciles, claro que sí. Pero, hermanitos, nos está diciendo que si tenemos temor de Dios o respeto a Dios, otros nos van a respetar.
Amén.
Si usted cuece ropa y usted es respetuosa, le van a tener la ropa a usted para que la cuece, ¿verdad? Y va a ganar más dinero. Amén. Si usted tiene reputación de ser un mecánico que no miente y hace el trabajo bien, ¿no le van a traer más trabajo a usted? Si usted tiene respeto a Dios, le van a dar más negocio a usted. ¿Quién está entendiendo? Entonces dice aquí: riquezas, honra y vida son la remuneración o el regalo de la humildad y de temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. Uy, ¿ven la diferencia? Para el que respeta a Dios o tiene temor a Dios, va a tener honra, riquezas, ¿verdad? Pero el que anda perverso va a estar teniendo con espinas. ¡Ay, ay! En los pies y en varios lugares va a tener usted cosas que le van a estar picando y le van a estar haciendo daño porque usted anda en la perversidad, ¿amén?
Sí.
Lo opuesto de la perversidad es temer a Dios, porque los que temen a Dios hacen lo correcto. Los que son perversos hacen lo opuesto a lo que Dios quiere que hagan, ¿amén, aleluya? Perverso quiere decir todo lo que es en contra de la palabra de Dios. Mentir, hurtar, ser droga, tomar, emborrachar, todas esas perversidades, hermanitos. Acciones sexuales con personas que usted no debe estar haciendo son perversidad. Amén, aleluya. Pero ¿quién nos puede librar de todo eso? ¿Quién nos puede perdonar? Jesucristo nos puede lavar con su sangre. Amén, aleluya. Y nos puede cambiar para que ya no sigamos haciendo esa perversidad. Amén, aleluya. Bueno, ¿qué más hace el temor de Dios por nosotros? Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 19, versículo 23. Proverbios 19, versículo 23. ¿Quién no tiene? Digan amén. Dice aquí: el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre no será visitado de mal. Qué bonito, ¿verdad? El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Versículo 25. Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Miren, hermanito, lo que dice aquí. El que tiene temor va a tener, dice, y con él vivirá lleno de reposo el hombre y no será visitado de mal. Una cosa que va a suceder en nuestras vidas, y si tememos a Dios, va a ser que vamos a tener reposo. ¿Qué quiere decir? Descanso, no vamos a tener miedo, no vamos a estar nerviosos que alguien nos está persiguiendo. ¿Saben que las personas que andan haciendo mal, siempre andan viendo a ver quién no, si la policía está ahí porque andan haciendo mal, no tienen reposo? Pero cuando uno anda bien con Dios, no tiene que preocuparse porque no anda haciendo nada mal. Tiene respeto a Dios, anda haciendo lo correcto, tiene reposo en su vida. Amén, aleluya. Y con él vivirá, y con él vivirá lleno de reposo. El hombre no será visitado de mal. ¿Por qué no va a ser visitado de mal? Y hablamos de eso. Los ángeles están alrededor de usted todo el tiempo. ¿Qué mal le va a pasar a usted? Gloria a su nombre, aleluya, ¿verdad? Amén. Eso no quiere decir que no van a venir pruebas. Van a venir cosas que nos van a probar, claro que sí, pero quiero decir mal. Hay diferencia entre prueba y mal, hermanitos. Amén. Amén. Cuando estamos haciendo mal, nos va a venir mal, porque andamos haciendo mal. Como el que fue clavado en la cruz dijo, nosotros estamos pagando por el mal que hemos hecho, pues pagó por su mal. Amén, aleluya. Bueno, hermanitos, vamos a Proverbios. Proverbios 16. Proverbios 16, versículo 6, dice aquí, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Qué bonito, ¿verdad? Si tenemos el temor o el respeto a Dios, ¿nos vamos a apartar de qué? El mal es borrachera, hacer drogas, andar fumando. ¿Por qué es mal fumar? Porque usted está mal usando el dinero que pudiera comprarle a sus hijos zapatos. Usted está fumando, está entrando en sus pulmones, usted se está haciendo daño. ¿El cuerpo quién lo creó? Dios. ¿Usted cree que Él quiere que usted los destruya? No. Entonces usted anda haciendo el mal. Amén, aleluya. Qué bonito dice allí. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Amén. Todo lo malo se apartan de Dios. Todo lo malo. Porque tienen respeto a Dios. Amén, aleluya. Vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 5. No, Hebreos capítulo 11, versículo 7. 11, 7. Si alguien lo tiene, digan amén. Hebreos 11 y versículo 7. Gloria a su nombre, amén.
Palabra de Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén.
Amén. Okay, entonces, ¿ustedes se recuerdan la historia de Noé? La situación que pasó allí. Esto pasó casi, ya casi más de 6,000 años atrás pasó esto. Muy atrás, en el principio pasó esto. Lo que pues sucedió con Noé, y Dios le dijo a Noé que pues que ya estaba cansado Dios, él estaba viendo, como Dios puede escuchar la mente, lo que la gente piensa, y lo que está sintiendo en el corazón, Dios al fin se cansó, porque los pensamientos del hombre eran continuamente malos, eran perversos, amén, ¿quién está entendiendo? Y Dios dijo, ya les di oportunidad, no quieren cambiar, pero voy a hacer un modo para los que sí quieren cambiar, para ti y tu familia, y si alguien más quiere meterse, Dios dejó la puerta abierta, te voy a pedir, Noé, que hagas un arca. Le dijo de qué le hiciera y cómo lo hiciera, le dio instrucciones. Y él, parece, la Biblia no lo dice, pero si usted calcula el tiempo, casi eran 100 años que él aguantó, duró haciendo el arca. Algunos dicen 120 años de por ahí. Mucho tiempo, así que tuvieron la gente mucho tiempo de hacerle preguntas y saber. Noel estuvo la oportunidad de, tuvo la oportunidad de decirles que Dios va a hundir el mundo. ¿Por qué la gente no creó? Yo, esto es mi opinión, y parece que, y si usted estudia la Biblia que es así, que en ese tiempo todavía no había llovido, como ahora. Venía una nube en el principio y cubría el mundo, y de esa nube chorreaba el agua y se regaba el mundo. Todavía no había llovido, no parece, según. Y yo, por eso yo creo en mi corazón, que por eso la gente, como nunca habían visto lluvia, dijeron, pues tal hombre está loco en la cabeza, ¿cómo que va a llover? Nunca hemos visto eso. Pero sí fue, lo hizo, lo edificó, se metió Noé y su familia en el arca. ¿Por qué lo hizo?
Para salvarse por obediencia a Dios.
¿Estamos hablando de temor?
A Dios.
Por temor a Dios, por respeto, por creerle a Dios, lo hizo. Amén. Vamos a leerlo tres. A ver si no entendió, hermano. Dice aquí. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvó. Sí, fue con fe, claro que sí, pero fue con temor, hermanitos, ¿verdad? ¿Qué fue el temor? Él entendía que si él no hacía esto, que iba a ser ahogado él y su familia. Respetó la palabra de Dios y él entendió que era así. Entonces, ¿saben que el temor nos mueve a la acción, a hacer cosas que antes no hacíamos? ¿Quién está entendiendo? Yo antes tenía amiguitos, hermanos, cuando yo me entregué a Dios en el principio. Yo tenía 14 años y yo empecé a leer la Biblia desde los 11, pero me hice parte de una iglesia a los 14. A los 8 clamé a Dios, a los 11 me dieron la Biblia, a los 14 me hice parte de una iglesia. Me entregué a un grupo de cristianos para que yo estar teniendo comunión en esa iglesia, ¿verdad? Y en ese tiempo yo todavía me juntaba con mis primos, ¿verdad? Y estos primos empezaban a la edad 10, 9, 11, 12, cuando empiezan a hacer cosas malas. Y entré con ellos, éramos todos primos, los Urías, los jilgueros del arroyo, los hijos del jilgueros del arroyo. Entramos a una tienda, hermanitos, los hijos de, ¿verdad?, de todos los que eran los jilgueros del arroyo, éramos todos primos juntos. Y entramos a una tienda y cada quien, yo no sabía, yo iba a comprar algo y cada quien vi que se sumaban así y metieron un dulce aquí, otros un dulce aquí, se estaban metiendo cosas aquí. Yo me quedé asustado porque yo ya era cristiano y yo sabía que la Biblia dice no hurtarás, no robarás. Y yo, pues yo me molesté mucho, yo me salí para afuera, yo no me quedé ahí. Cuando salieron todos, yo los regañé y dije, ¿por qué estaban haciendo robando? Nunca los había visto hacer eso. Dijeron, sí. ¿Por qué? Les dije, su papá tiene dinero. Nomás es como un algo de hacer, ¿verdad? Es algo daring, es algo, un riesgo. Da un riesgo. Y dije, no, eso no se hace. Y les dije, ¿van a seguir haciendo esto? Y dijeron, sí, nos gusta. Y dije, ya no, me fui a la casa y fueron a hablar conmigo otra vez. Y dije, no, ya no me voy a juntar con ustedes. Algún día los van a recoger la policía y yo no quiero estar con ustedes cuando los recoja. Me aparté de sus amigos. Entonces, hermanitos, por temor a Dios, yo hice algo, como Noé hizo el arca, él hizo algo, yo hice algo también. Me aparté de mis amigos viejos, porque yo sabía, y si yo me seguía juntando con esos amigos, yo iba a entrar una vida de, no iba a ser nomás robar dulces, iba a ser robar bicicletas. Ya empezaron después a robar bicicletas. Nunca los vi robar carros, pero yo podría haber llegado así ya a robar casas y cosas, ¿entienden? Ahí es como empieza. ¿Quién entiende eso? Cuando uno roba, empieza con algo pequeño, mayormente, ¿verdad? Y de ahí va subiendo. ¿Amén? Mayormente los que hacen droga roban porque tienen que hacer su droga y eso está mal, hermanitos. Bueno, si tenemos temor a Dios, nos vamos a apartar de aquellos que andan hurtando y haciendo mal, porque vamos a entender que un cristiano no debe andar con esa persona. Sí, podemos hablarles para hablarles de Cristo, pero ya no andar con ellos por donde andan resbaldando sus robos. ¿Amén? ¿Aleluya? Gloria a su nombre. Por fe Noé, cuando fue advertido por Dios, ¿verdad? Que bueno, ¿y qué pasó? Mucha gente no se metió en el arca. Al fin Dios dejó la puerta abierta 7 días, después la cerró y empezó la lluvia y empezaron aguas. Se abrieron fuentes de agua y salían así, para arriba. Donde quiera se abrieron, de arriba y de abajo. Y se hundió el mundo y la gente, ¡ay, ábranos, Noé, me imagino! ¡Ábranos, por favor, ahora sí te creemos! Pero ya era muy tarde. Ya había cerrado la puerta. Ellos no tuvieron temor en el principio, esperaron muy tarde. ¿Saben qué, hermanitos? Hoy es el día de respetar a Dios. Hoy es el día de tener temor de Dios, porque saben que pronto viene Cristo. Si andamos mintiendo, hurtando, haciendo cosas sexuales con personas que no son nuestra esposa ni esposo, estamos haciendo drogas, afectando nuestro templo de Dios, amén, y destruyéndolo con cosas feas. Hay que respetar a Dios y cambiar, hermanitos. Como hice yo me alejé de los amiguitos. Gracias a Dios nunca he estado yo en la prisión. Pero que si no hubiera tenido temor de Dios y me hubiera juntado con ellos, tal vez ya hubiera estado en la prisión muchas veces. Amén. ¿Quién está entendiendo? Gloria a su nombre. Por el temor de Dios que me movió a no ser eso otra vez. Bueno, vamos a continuar aquí. Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 21 dice aquí: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Quién entiende la palabra someter? Someter quiere decir esto: cuando un esposo y una esposa están casados, la esposa se casa con el esposo y ella deja que el esposo sea la cabeza de la casa, ¿verdad? Pero también el hombre se somete a ella, los dos se someten los unos a los otros. Si usted está trabajando por un jefe, se tiene que someter al jefe, o si no, lo va a despedir, ¿verdad? Si usted está rentando una casa de alguien, se tiene que someter a las reglas de esa casa, o si no, lo echan afuera, ¿amén? Entonces, la Biblia dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Si no nos sometemos a las autoridades y andamos robando y quebrando ventanas, ¿qué nos va a pasar? Vamos a recibir el castigo y si nos pescan, ¿amén? Entonces, hermanitos, ¿qué es lo que hace el temor de Dios por nosotros? Nos mueve a someternos a las autoridades de alta. ¿Amén? Nos mueve a someternos al pastor cuando usted le dice: ya es tiempo que usted deje de hacer droga, va a morir, lo van a ir muerto en un callejón, ya es tiempo. Entonces es tiempo que nos sometamos y digamos: voy a hacerle caso al pastor porque ando mal. ¿Amén? Aleluya. Efesios, hermanitos, 6. Pero antes que lea esto, hermanitos, quiero contar otra cosa, tal vez me entiendan. Cuando iba a aprender a manejar, yo era jovencito, ¿verdad? La mayoría de ustedes tal vez manejan, tal vez algunos no. Pero mayormente allá donde fui yo criado, en los Estados Unidos, uno, como a los 15, empieza a aprender a manejar. Ya a los 17, 18 ya tiene su licencia, ¿verdad? Mi papá y mi mamá me trataron de enseñar, no tuvieron paciencia ni tiempo. Así que yo tomé unas clases en la escuela, que fueron como 2, no me recuerdo, tal vez 4 meses, no sé cuánto era, tal vez 5 o 6. Y usted va a esa clase y le enseñan las reglas de cómo manejar en los Estados Unidos. Y también le enseñan películas de personas que no fueron precavidas, que no se cuidaron, que andaban haciendo tonterías y que chocaron. Algunas rodaron y la cabeza se les cortó, se les cortó, y le enseñaban esas cosas. Personas todas sangrientas que chocaron porque no se cuidaron. Ahora, no nos enseñaban esas películas para que tuviéramos temor de manejar, pero para que cuando manejáramos con precaución o con respeto de las reglas y respeto de los otros carros. ¿Quién me está entendiendo? ¿Amén? Entonces, hermanitos, así como ese temor me ayudó a mí, hoy yo nunca he chocado, hermanitos. A mí me han chocado, nunca he chocado con otro carro yo. Una vez paró un carro, 2 veces han parado carros enfrente de mí y he parado un tiempo para resbalarme y nomás tocar así. Pero nunca he chocado con otro carro yo. Me han chocado a mí, ¿amén? Porque yo soy precavido, porque tengo temor o respeto a las leyes y respeto a otros carros. Yo siempre estoy viendo antes de cambiarme a otro carril, miro el espejo y me asomo al lado. Antes, algunos cambian así y puede ver a alguien atrás de usted y puede chocar con ellos. Unos siguen muy cerquita a otros carros y cuando tiene que parar uno, no tiene tiempo para uno resbalar, choca. Es mejor seguir. Nos enseñaron que siguiéramos 7 carros distancia de cada carro. Y todos nos enseñaron. Entonces, hermanitos, nos enseñaron todo el peligro de manejar sin tener respeto a la ley. Y cuando vi todas esas muertes y cabezas pachurradas y gente sin brazos y todos, la calavera, no. ¿Qué fue lo que me hizo? Me hizo respetar las leyes y respetar cómo manejo. El temor de Dios nos enseña tener precaución en la vida, hermanitos. ¿Amén, aleluya? Estamos hablando de ese respeto. Si tenemos respeto de que si no andamos en la voluntad de Dios, lo que nos puede pasar, eso no es tener temor. Si seguimos en las cosas malas y no entendemos lo que nos va a pasar, eso no es tener temor de Dios. Pero si entendemos lo que nos va a pasar, que vamos a quedar mal en problemas, aún muertos, y si seguimos en lo mal, eso nos va a ayudar a clamar a Dios que ponga su temor o su respeto por su palabra y por Él en el corazón. ¿Verdad? Amén, aleluya. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 7. Ándale, pastor. Está hermanito aquí, capítulo 6, versículos 5 al 7, por favor. Gloria a su nombre, aleluya.
Dice la palabra de Dios en nombre de Jesucristo: siervos, obedeced a vuestros amos, ternales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres.
Así es, amén. Sí, está bien. Bueno, hermanitos, aquí nos está hablando, en estos días, cuando escribieron la Biblia, había esclavos. Y esos esclavos trabajaban por sus amos, ¿verdad? Y aquí le está hablando de esto. Pero hoy no somos esclavos a nadie, ¿verdad? Pero muchas veces nos emplean personas para trabajar por ellos. Y esto podemos utilizarlo para eso, ¿verdad? Que vamos a tener personas que están, que vamos a estar debajo de ellos, nuestro jefe, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Díganme. Entonces, nos dice aquí, siervos o empleados, obedecer a vuestros jefes, terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Como a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que si su jefe le dice que él quiere que usted haga cierta obra, que usted la haga exactamente como él pide, que no se haga el tontito y se deje pasar el tiempo y se ponga a hablar en el teléfono, a hablar con otros y no haga su obra, ¿usted está respetando, teniendo el temor a su jefe y si hace eso, hermanitos? No, amén, aleluya, no está teniendo temor. Entonces, la Biblia nos enseña que cuando estemos debajo de alguien, que les hagamos buen trabajo, como si se lo estuviéramos haciendo ¿a quién? A Cristo. Hermanos, y si nosotros tememos a Cristo y amamos a Dios y hacemos todo para la honra y gloria de Él, ¿no va a ser todo lo que hagamos, no va a ser bien, va a ser bueno, va a ser lo mejor que podamos hacer? ¿Amén? ¿No? ¿Me están entendiendo? Pero si no tenemos temor a Dios y no tenemos temor al jefe o respeto, vamos a hacer el trabajo trocho mocho, como dice, ¿verdad? ¿Amén? ¿Aleluya? No muy bien. ¿Quién está entendiendo? Digan amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el temor de Dios por nosotros? Nos va a ayudar a ser los mejores, los empleados más mejores, y por eso nos van a aumentar el sueldo, nos van a dar posiciones buenas y vamos a tener lo que necesitamos, ¿verdad? Pero si no tenemos temor y hacemos la pintura así toda mal y nos ponen a pintar casas y hacemos todo mal, ya no nos van a querer allí, van a decir, no, tú no haces el trabajo bien. ¿Quién está cumpliendo? Digan amén. Versículo 7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Entonces, esto nos va a ayudar. Si alguien nos pide que barramos, vamos a barrer lo más perfecto cada rincón que nos quede. Si nos piden que trapeemos, vamos a trapear cada esquina y todo. No vamos a hacer, más así para que piensen que lo hice bien. No, vamos a hacerlo bien porque tenemos temor a Dios y estamos haciéndolo como a Dios. ¿Quién está entendiendo? Digan amén. Todo lo que hacemos en la vida debe ser como si se lo hacemos a Dios. Amén. Porque así va a ser. Así va a ser al fin. Va a ser como si se lo hicimos a Dios, hermanitos. Vamos a rezarnos a Proverbios, hermanos. Proverbios capítulo 31. Proverbios 31, versículos 30 y 31 dice aquí. Proverbios 31, versículos 30 y 31 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. Noten lo que dice, que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Aquí la Biblia nos está diciendo que usted no debe poner tanto valor en su hermosura de su cuerpo, sea hombre o sea mujer. Que es que yo soy el más guapo, por eso voy a estar en el cielo. No. Van a haber personas muy guapas en el infierno, hermanos. Mujeres muy hermosas en el infierno porque no pusieron su fe en Jesús. No tuvieron respeto a Dios. ¿Quién me está entendiendo? ¿Amén?
Amén.
Miren lo que dice otra vez. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. ¿Saben que una vez murió una mujer bien hermosa? Hermosa. Aquellas que ganaban Miss America y Miss Señora México, ¿verdad? ¿Cómo le dicen aquí a la de México? Mrs. Universo. Señorita Universo, ¿verdad? Entonces, una así murió una vez. Y la enterraron, bellísima, la enterraron. Después de un tiempo, había muerto y no sabían de qué había muerto. Querían chequear el cuerpo para por qué murió y la volvieron a sacar. Pidieron que investigarla, la sacaron. ¿Saben lo que hallaron en la tumba de esa mujer hermosa que era la señorita de Universo? Unos pedacitos de cabello, una calavera, unas uñas todas. Todo, no había nada bonito ya. Lombrices hallaron, hermanitos. Calavera. ¿Qué pasó con la hermosura? Era vana. Eso es lo que quiere decir. Vano quiere decir que es vacío, no dura mucho tiempo. Hermanitos, si nosotros estamos poniendo mucho interés, mucho énfasis en la hermosura de afuera del cuerpo, la Biblia lo dice aquí, hermanitos, otra vez, Proverbios 31, versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén, aleluya. ¿Quién me está entendiendo? Digan amén. Una vez un siervo de Dios, bueno, vamos a regresarnos a otro versículo, hermanitos, aquí el Nuevo Testamento. Aquí nos dice, nos habla de cómo debe de andar la mujer, hermanitos. Vamos a ver cómo nos dice aquí en Primera de San Pedro, capítulo 3. Primera de San Pedro, capítulo 3, versículos 3, 4, 5. Capítulo 3, versículos 3, 4 y 5. Dice aquí, vuestro atavio no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Entonces, hermanitos, ¿saben que la Biblia sí nos habla de cómo debemos de ataviarnos, vestirnos? ¿Qué es lo que debemos de ponernos y qué no debemos de ponernos, hermanitos? La Biblia nos dice que nosotros, los hombres y las mujeres, aquí específicamente les habla a las mujeres porque mayormente son las mujeres que se ponen aretes de oro, ¿verdad? O aretes, o se ponen soguías, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo que así no sea, hermanitos. Está diciendo, vuestro atavio o del modo que uno se vista no sea el externo, de peinados ostentosos. Ostentoso quiere decir que sea demasiado muy lujoso el peinado, ¿verdad? Que sea algo sincero, ¿verdad? Dice también aquí, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Amén. Entonces, una mujer cristiana, hermanito, se va a quitar los aretes de oro, se va a quitar los anillos de oro, se va a quitar las soguillas de oro. ¿Me están entendiendo por qué? Porque ella teme a Dios. Amén. La Biblia dice, engañoso es la gracia, ¿verdad? Y vana es la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová o que respeta la palabra de Dios, ¿qué va a hacer?
Alabada.
Ella va a hacer lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia que hagamos? Dice, vuestro atavio, del modo que te vistas, no sea al externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Amén. ¿Saben que la Biblia le enseña a la mujer que se deje crecer el cabello? Nos dice en la primera de Corintios 11 que es una honra a la mujer dejarse crecer el cabello. El cabello es algo externo, hermanitos. Y ese cabello indica si usted se está sometiendo a Dios. La mujer que lee primera de Corintios 11 y sabe que la Biblia claramente dice que la mujer debe dejarse crecer el cabello, pero se lo sigue cortando, ¿está ya temiendo a Dios, hermanitos? No, está yendo en contra de la palabra de Dios. Entonces Dios quiere, hermanitos, que nos arrepientamos. Ustedes mujeres, se dejen crecer el cabello. Ustedes hombres, la Biblia dice que los hombres deben de mantenerse el cabello corto, que es una deshonra al hombre dejarse crecer el cabello. Lo dice en la primera de Corintios, capítulo 11, lo dice. Otro versículo, hermanitos. Estamos hablando del temor de Dios. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Muchas mujeres quieren ser alabadas por el mundo. Por eso se pintan la cara, se ponen diamantes, se ponen ropa apretada, porque quieren que los hombres las vean y las deseen. Pero hermanito, la Biblia dice que la hermosura es vana. ¿Amén? Dios quiere que seamos hermosos por adentro. Miren mi ejemplo, mi esposa. Se viste bien, no se pinta la cara, no se pone arete, ni se pone anillos, no se corta el cabello, pero mi esposa tiene hermosura natural de Dios. ¿Quién puede decir amén?
Sí, amén.
Amén. Entonces, vamos a otro versículo, hermanitos. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer otra vez. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Esto no es mi idea. ¿Quién piensa que yo estoy leyendo mi idea, hermanitos? Digan, amén. ¿Sí? ¿Es mi idea o es la Biblia? ¿Es mi opinión o es la Biblia? La Biblia. ¿Quién tiene respeto a Dios, hermanitos? Digan amén. Si ustedes, mujeres, respetan a Dios, van a hacer lo que dice la Biblia. Y si no lo respetan, pues sigan con lo malo. Ahí va, algún día se van a parar delante de Dios. Amén. Aleluya. Ok, hermanitos. Dice aquí en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Dice, quiero. Si yo le digo a ustedes, quiero que hagan esto. Quiero que lo hagan o no lo hagan. Si yo le digo a Jorge, Jorge, quiero que no te quedes dormido en la reunión. Eso es, le estoy pidiendo que se duerma o que no se duerma. Que no se duerma. Si usted me respeta a mí, ¿qué va a hacer? No se va a quedar dormido. Entonces, miren lo que dice aquí. Quiero, dice Dios, el Espíritu Santo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahí está, ¿por qué levantamos manos santas? ¿Por qué no andamos peleando con otros? Y dice, así mismo que las mujeres, ustedes que son mujeres, levanten sus manos aquí. Todas las que son, entonces, ¿quién son mujeres en este cuarto? Levanten las manos. Todos ustedes que son mujeres, esta escritura aplica a ustedes. Dice aquí, asimismo que las mujeres se atavien o se revistan de ropa decorosa, quiere decir ropa decente, que se tapen bien, que no estén descubriendo partes que no van a estar descubriendo, bien tapaditas, dice, ropa que tapa, decorosa, con pudor, con respeto, con modestia. También modestia quiere decir no ropa muy apretada, ropa suelta para que no se le vea la figura, porque eso es lo que los hombres quieren ver. Una mujer respetuosa que teme a Dios se va a poner ropa suelta para que los hombres no la estén viendo toda figura. Amén. Dice aquí, asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa con pudor y modestia, con con peinado ostentoso, otra vez, no peinado así. En estos días las mujeres tenían el hábito de ponerse un peinado alto con perlas y oro, y Dios dijo, así no sea. Ustedes usen su cabello para cubrirse la cabeza, pero que no sea peinado ostentoso. Así como anda mi esposa peinada, no es un peinado ostentoso, hermanos. Amén, aleluya. Dice aquí, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponden a mujeres que profesan piedad. ¿Amén? Amén. Quiero que entiendan, hermanitos, que estas no son mis palabras. Ustedes vayan a la biblioteca y busquen esas escrituras. Busquen la Biblia de su abuelita, de su abuelito, de su tía, de su tía. Va a decir la misma cosa porque no es palabra mía. Entonces, aquí dice la Biblia que acabamos de leer en Proverbios que la hermosura es vana. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Usted, mujer, ¿quiere tener respeto verdadero de los hombres y de las otras mujeres? Haga lo que dice la Biblia. Amén, aleluya. Dice que no sea con perlas, que no se pongan perlas, mujeres, ni oro, mujeres. Básicamente dice que no sean adornamiento externo. Por eso yo no uso anillos, ni aretes, ni mi esposa tampoco. Por eso no usamos otras cosas que vamos a leer ahorita mismo, hermanitos. Miren, nada en mis manos, nada en mis piernas, nada en mi cuello, nada en mis oídos, nada en mi nariz, ni en mi lengua, como hacen algunos. Amén. ¿Por qué? Porque tengo temor a la Biblia de Dios y estoy haciendo que dice que no sea el adornamiento externo. Amén. Aleluya. Vamos al Antiguo Testamento. Ya merito terminamos. Vamos al Antiguo Testamento. Lucas, quiero decir Levíticos. El Antiguo Testamento, que es Levítico, está en el muy principio de la Biblia, hermanos, en el principio, después de Génesis, claro que sí. Levítico, en el principio de la Biblia, hermanitos, capítulo 19. Levítico, que es el Antiguo Testamento, capítulo 19, versículo 28, dice aquí. Estamos en Levítico, capítulo 19, versículo 28. ¿Quién tiene ese? ¿Me lo pueden leer? Ah, este hermanito aquí, sí, hermanito. Gloria a su nombre, aleluya.
29.
¿Ah? Este viene, hermanito. ¿Quién lo tiene, hermanitos? Ándale, pues, este hermanito aquí.
¿Es 28, verdad?
19.
Dice: mis estatutos guardaréis, a tu animal no haréis ayuno.
Un momentito, hermanito. No, estamos mal. ¿Está bien, yo lo leo, hermanitos? Sí. Ok. Dice aquí en capítulo 19, versículo 28, dice aquí, estamos en Levítico, capítulo 19, versículo 28, dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo soy Jehová. Ahora, hermanitos, muchos dicen que a Dios no le importa cómo se viste uno, qué hace con su cuerpo, pero hermanitos, son personas que no leen la Biblia que dicen eso. Que a Dios no le importa cómo uno se viste, a Dios no le importa qué hace con su cuerpo, porque Dios nomás ve el corazón, hermanitos. El diablo los está engañando. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice aquí, hermanitos, en el Antiguo Testamento dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo soy Jehová. Entonces, Hay muchos modos que podemos imprimir cosas. Un modo, como dijo un hermano, ya son con tatuajes. La Biblia dice que no nos pongamos tatuajes, hermanitos. Si ya los tenemos, pues ya qué podemos hacer, ya los tenemos. Pero saben que hoy hay lugares donde uno puede ir y se los puede remover, se los pueden quitar. Ajá, hay modos que se los pueden quitar, y muy barato, hermanitos. Especialmente si son tatuajes de cosas feas que usted quiere remover, se los pueden remover. Pero aquí en el Antiguo Testamento, hermanitos, la palabra de Dios, Dios dijo, no quiero que te estés imprimiendo el cuerpo, amén, aleluya. No te estés poniendo tatuajes en tu cuerpo. ¿Y saben qué otras cosas hacen las mujeres? Se pintan las uñas y se imprimen cosas en las uñas, amén. Hermanitos, si a Dios le importa y si ustedes se ponen la piel pintura, ¿no le va a importar si se ponen las uñas pintura, mujeres? Claro que sí, hermanitos. Entonces, hay muchas mujeres que dicen, pero hermano Tony, ¿por qué usted está hablando de las uñas cuando la Biblia no habla de eso? La Biblia dice, no te imprimirás en tu cuerpo ninguna señal. Otra vez que vean las mujeres, vean sus uñas, a ver qué están haciendo con sus uñas. Muchas las tienen imprimidas de rojo, azul, verde, y con diamantitos y florecitas y quién sabe qué. Pero la Biblia dice, hermanitos, claramente, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Que se cortaban el cuerpo por muertos. Era idolatría en aquellos días. Se cortaban el cuerpo para mostrar que estaban llorando por este cuerpo. Eran cosas feas. Y no imprimirás en vosotros señal alguna. ¿Amén? ¿Quién me está entendiendo? Digan amén. Por eso yo no me corto el cuerpo ni me pongo cosas, hermanitos, porque eso es destruir el templo de Dios. Voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que este hermanito aquí tuviera un carro rojo afuera, ¿verdad? Y usted estuviera aquí en el servicio escuchando. Y llegara ahorita para abajo y que viera que alguien hubiera pintado negras palabras. Hubieran imprimido un perrito en su carro y una florecita con pintura así. Y le hubieran rasguñado la ventana. ¿Usted estuviera contento, hermano?
No, hermano.
No, entonces, ¿por qué no estuviera contento?
Porque dañaron mi carro.
Amén. Pero, ¿qué si ellos dicen? Somos libres en México para hacer lo que queremos hacer.
Amén.
¿Son?
No.
No, ¿porque es carro de quién?
Privado, es mío.
Amén. Entonces, hermanitos, ¿saben que la Biblia dice que fuimos creados por Dios? ¿De quién somos? Si yo hago una mesa de tabla y la pongo en mi casa, ¿de quién es la mesa? Si yo la hice. Si Dios lo hizo a usted, ¿de quién es usted? Así es, pero saben que muchos se pierden en la borrachera, en la drogadicción y en la mentira, y ya no son de Dios, son del diablo. Pero cuando usted se entrega a Cristo de nuevo, y es lavado con la sangre, y es comprado por Él, ¿de quién es usted ahora? De Cristo. Usted se entregó a Él, Él pagó el precio con su vida y su sangre, es de usted ahora. ¿Saben que la Biblia dice que no sabéis que ustedes son el templo de Dios? Y que el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes. Así que si este cuerpo no es mío y es de Dios, y Él dice que no me ponga oro, ni perlas, ni me imprima el cuerpo, ni me pinte, ¿verdad? No me corte el cabello, mujeres y hombres que se corten el cabello. ¿Estoy yo a libertad de hacer lo que yo quiero, hermanitos? No, porque este cuerpo es de Dios. Si yo voy a honrar a Dios, yo voy a mantener mi cuerpo como Dios quiere. Porque cuando yo me muera, ¿de quién me voy a enfrente de quién me voy a parar, hermanitos?
De Dios.
Delante de Dios. Entonces, si somos de Dios, Él no quiere que alguien venga y vandalice su templo con lo que Él quiera, porque es mi cuerpo. No, no es su cuerpo, hermano, hermana. Es el cuerpo de Dios, hermanitos. ¿Quién me está cumpliendo? Digan amén.
Sí, amén, amén.
Así que, hermanitos, por eso mi esposa no se pinta la uña, ni se imprime cosas en las uñas, de los dedos, ni de las manos, ni yo tampoco, ni me pongo tatuajes, ni mi esposa tiene, porque yo doy gracias que yo fui criado desde niño, la vi, la leí, por eso nunca me lo hice. Ustedes que no fueron criados, me imagino que tienen su cuerpo todo imprimido, pero hermanitos, dejen de hacerlo y si ya saben. ¿Quién me está comprendiendo? Digan amén.
Amén.
Si han estado poniéndose estas cosas en su cuerpo, esta ropa no modesta, apretada, que enseña todo. Si se han estado poniendo perlas y diamantes y oro, adornamentos que la Biblia dice que no lo hagamos, que no sea el adornamento externo. ¿Qué vamos a hacer para mostrar que tenemos respeto a Dios, hermanitos? Vamos a quitárnoslo. Vamos a cambiar nuestro modo de ser para mostrar que sí respetamos a Dios. ¿Quién me está entendiendo? Digan amén.
Sí, amén.
Gloria a su nombre, aleluya. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Amén, aleluya. Gloria a su nombre. Bueno, hermanitos, continuando, ya minuto terminamos, hermanitos. Gloria a su nombre, aleluya. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32, versículo 40. Jeremías 32, versículo 40 dice aquí. Dice Dios, Jehová Dios, el Dios Todopoderoso, dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Qué bonito, ¿verdad? Dios dice: si yo hago un pacto contigo y usted dice que sí a mí, yo no me voy a regresar de hacerle bien a usted, voy a seguir haciéndole bien. Mientras usted mantenga su mano en la mano mía, voy a seguir haciéndole bien. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? ¿Quién me está entendiendo? Digan amén. Y yo haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás, dice Dios. ¿Cómo se dice? Ay, la palabra. Bueno, dice: de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Qué bonito, ¿verdad? Así, hermanitos, que si usted hace un pacto con Dios, el pacto es, por ejemplo, ¿quién me entiende? Si se está casando un hombre y una mujer, ¿saben que cuando se casan hacen un pacto? Que la mujer se va a mantener fiel al esposo y la esposa no va a andar con otras mujeres ni hombres, en enfermedad y en salud y en riqueza y en pobreza va a estar con ella, ¿verdad? Y él con y los dos con cada uno. Hicieron un pacto, ella dijo sí y él dijo sí, ¿verdad? ¿Saben que Cristo ya dijo sí? Él es el esposo, dijo sí. Sí, hermano. Ahora está esperando que usted diga, hermanito, ¿qué?
Amén, sí.
Hermanita.
Amén, sí.
Hermanito, él está esperando que usted diga, ¿qué?
Amén.
¿Qué diga usted?
Amén.
¿Sí? Que diga sí, ¿verdad? Sí, hermanitos. Amén quiere decir sí. Está bien, hermanito. Entonces, si usted ya hizo un pacto con Dios, cuando él haga el pacto, él no se va a rasgar, él no se va a echar atrás de hacerle bien a usted. No se arrepentir, porque Él es fiel. Y va a poner en su corazón su temor, y usted no se va a apartar de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios, el temor de Dios por nosotros? Ahorita hablamos de que nos quita la vanidad, hermanos. El temor de Dios nos quita la vanidad. Vamos a querer ser hermosos por adentro, no por afuera. Y también el temor de Dios no deja que nos apartemos de Dios. Amén. Yo pondré el temor de Dios en su corazón, o el respeto, y porque usted tiene respeto a Dios, no se va a apartar de Él. ¿Quién me está comprendiendo? Amén.
Amén.
Gloria a su nombre, aleluya. Voy a dar un ejemplo rápidamente. Cuando yo era misionero en mis días más jóvenes, cuando yo tenía 20 y algo, ya tengo 45, hermanitos, pero cuando era más joven, me gustaba recoger los jóvenes con varios otros predicadores, los recogíamos y subíamos a los montes escalando y les cantábamos cantos, les enseñamos para pasar tiempo con ellos. Recogimos una van grande a varios jóvenes con dos mamases que fueron con nosotros y varios otros predicadores y fuimos allá en los Estados Unidos a un monte, una montaña alta, subimos en otro lado y bajamos el otro lado. Y los madres nos iban a recoger abajo del monte. Era un bosque hermoso, flores y bonito. Pero lo que no nos dimos cuenta cuando subimos arriba, que había nieve, pero ya se habían ido las mamás y nos dejaron. Bajamos y había nieve arriba y el sendero, el caminito que iba para abajo, estaba cubierto de nieve, así. Pues no nos quedó otra sino que bajar, hermanos. ¿Pero qué hicimos? Nos detenimos todos de la mano, sí, hermanos. Mire, así uno aquí, uno allá, así, conectados como una cadena. Y bajamos así, después, porque ¡ay! Nos queríamos resbalar porque era un monte que bajaba así. Con temor nos detuvimos los unos de los otros y no nos dejamos ir. ¿Por qué? Porque sabíamos, si nos hacíamos orgullosos y si yo puedo solo, ¡ay! Y caer muerto. ¿Quién me está entendiendo? Amén. Hermanitos, si entendemos que en este mundo no podemos caminar sin Dios, que si nos soltamos de la mano de Él, vamos a resbalarnos y caer en el infierno, hermanitos. Así que si tenemos respeto a Dios o temor a Dios, no nos vamos a ir de Él, vamos a detenernos en la mano de Él. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, como dice aquí. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, para que mantengan su mano en mi mano, para que entiendan que me necesitan para no resbalarse en este mundo. Amén, aleluya, gloria a su nombre. Un versículo más, ya vamos a terminar. Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice aquí. Segunda de Corintios, capítulo 7. Versículo 1 dice aquí: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, Límpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Entonces nos dice que si tenemos el temor de Dios, nos vamos a limpiar del cuerpo todo lo malo: droga, fumar, mentir, robar, todo lo vanidad lo vamos a quitar de nuestro cuerpo. Amén, aleluya. Toda suciedad de la boca va a parar, porque Dios va a cambiar el corazón, va a cambiar la mente. Amén, aleluya. Y dice, perfeccionando la santidad. Santidad quiere decir una persona que la sangre de Dios lo tocó y lo lavó, ya es puro y santo. ¿Quién está entendiendo? Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿saben que los dentistas, cuando ellos, antes de usar los utensilios que usan en su boca, hermano, los desinfectan, los ponen en una cosa caliente? Se hace bien calentar y eso mata los microbios y le echan los químicos. Porque antes de que le pusiera esto en su boca a usted, es posible que limpió la boca a una prostituta que tiene la sida. Si él no limpia ese instrumento y le raspa a usted los dientes, ¿qué le va a pasar a usted? Es posible que sea contaminado con la sida. ¿Quién me entiende? Entonces, esos utensilios los santifica el dentista. Los mete en agua ardiendo, en químicos, para que se desinfecten. Ya es santificado. ¿Quién entiende mejor ahora santificación? Sí. Santificación quiere decir que usted es hecho puro y limpio, sin ninguna cosa mala. ¿Amén? ¿Y cómo somos santificados? En la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el fuego que cae en usted y lo limpia, como ese utensilio. Ahora usted es perfeccionado en el temor de Dios. ¿Amén, aleluya? Dice aquí: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, si tenemos el temor de Dios, vamos a vivir vidas limpias. Ya sabemos, porque ya leímos todas las escrituras de que nos dijeron, ¿verdad? Empezamos con decir que el temor de Dios es apartarse del mal, ¿verdad? Amén, aleluya. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Amén, aleluya. Entonces, hermanitos, el temor de Dios es lo que nos va a ayudar a ser perfectos. Muchos dicen, no hay nadie perfecto. Pero aquí dice, perfeccionando la santidad. Quiere decir que sí podemos llegar a esa ser perfectos, tener un perfecto amor, una fe perfecta. ¿Amén? ¿Quién está entendiendo? Gloria a su nombre. Hermanitos, espero que entendieron el mensaje, hermanitos. Empezamos con hablar del oso que se le apareció al hombre en la cocina. Y porque él tenía el hábito de salir a comer, ya no pudo seguir con su hábito. Se bajó y se subió para atrás, porque él no iba a comer con un oso en su cocina. Se subió para arriba. Y así, hermanos, si tenemos el temor de Dios, si tenemos respeto al oso, no vamos a seguir con la misma cosa. Ese oso, el poder de Dios no va a dejar, el temor de Dios no va a dejar que sigamos haciendo los hábitos que hacíamos antes. Amén, aleluya. Gloria a su nombre, amén. Hermanitos, también hablamos de que el temor equivocado paraliza, ¿se recuerdan, hermanitos? No queremos tener miedo de Dios. No estábamos hablando de tener miedo de Dios, estamos hablando de tenerle respeto, hermanitos. Amén, aleluya. Gloria a su nombre.